Muy buenas tardes, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Carrera. Buenas tardes, Ignasi.
Buenas tardes a todos.
A Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco.
Buenas tardes de nuevo.
Y a Luis Pulgar. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes a todos.
Hoy vamos a hablar de la nueva escalada de problemas entre en Grecia y Alemania, básicamente esos insultos que ha dirigido el ministro de Economía alemán, el ministro de Finanzas griego, Cyrus Schäuble, que ya lleva muchísimos años siendo ministro de Economía alemana, a Varoufakis, que lleva poco más de un mes siendo ministro de Finanzas griego, llamándole estúpido ingenuo o estúpidamente ingenuo, es lo que le ha llamado Schäuble a Varoufakis, lo cual no deja de chocar viniendo de donde viene y en semejantes niveles, ¿no? Estamos en semejantes niveles a nivel político. Ya veremos qué consecuencias tiene esto, pero desde luego esta escalada de acusaciones personales tiene aspecto de que no va a llevar a ningún proceso consensuado de salida de esta crisis que hay ahora mismo con Grecia, entre Grecia y la Unión Europea. Vamos a hablar también de la privatización de la sanidad incipiente, que es lo que quiere básicamente el Partido Popular. Ahora comentaremos por qué, para qué, cuáles son los objetivos de esto. Vamos a hablar también de ¿qué debería llevar, en opinión de Chesco, un partido político en su programa político, centrándonos en la economía, como es lógico, ya que estamos en Economía Directa? Y por último, y si nos da tiempo, seguramente no nos dé, seguiremos hablando sobre el TTIP, ese tratado de libre comercio que se quiere firmar entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Pasamos a comentar de Grecia. Y me gustaría darte paso, Chesco, ¿a ti qué te parece esta nueva escalada dialéctica que está habiendo entre Alemania y Grecia? Porque ya parece que el representante de la Unión Europea ahora mismo es Alemania y los demás se quedan un poco al margen.
Bueno, ¿qué me parece? Pues en realidad es lo que más o menos ya estuvimos hablando hace tiempo. Esto sigue en unos derroteros en los que el tira y afloja comienza ya a pesar demasiado y a cansar un poco, y donde cada vez queda menos margen de maniobra. Entonces, yo juraría que no van a poder conseguir muchos juegos, y juraría que esto ya se está cerrando demasiado. Yo creo que ya no hay mucho más que se pueda hacer, y lo único que está pasando es que Alemania empieza a verse sólida ante las diferentes demandas de los griegos, que al fin y al cabo, y cuando te pones a examinarlas, me parecen un poco, a veces un poco sacadas de contexto, ¿no? Esto empezó, recordemos, con un desafío al principio, donde incluso se oían desde Atenas, desde el partido, hablando muy mal de los alemanes y hablando muy mal de los ladrones alemanes y hablando muy mal de los
siguen de los sin alemanes. Hablar bien, Chesco. Siguen sin hablar bien.
Sí, claro, es lo que te estoy diciendo. Creo que esto empezó ahí y sigue por aquí. Y esto no tiene, yo no creo que haya mayores cosas que contar sobre esto. Yo creo que es lo mismo que se dejó ya hace escasamente 3 semanas, se dejó sobre la mesa, y que yo no veo más historia. Ahora, en contraataca Grecia con el tema de pedir las sanciones sobre la guerra, que se perdonaron en 1953. Y no sé, o las reparaciones de guerra de la Segunda Guerra Mundial que hicieron los alemanes en Grecia, como, digamos, como una presión para poder, o una justificación para poder, para que atiendan sus demandas. No sé hasta dónde puede llegar esto, sinceramente. El problema de Grecia es un problema bastante gordo, lo hemos dicho muchas veces, en cuanto a gasto corriente. A mí la deuda, fijaos, y me diréis que me dirá la gente que estoy un poco loco al decirlo, creo que la deuda no es el problema. El problema es el gasto corriente que tiene Grecia, que le genera una deuda brutal. La deuda, pagarla o no, no es el gran problema. Es el futuro el problema de Grecia. Que saben que dentro de unos meses volverán a tener deuda y tendrán que financiarlo. Entonces, yo creo que es un tira y afloja y que al final todo se va a quedar más o menos como estaba. No creo que consigan muchísimo más. Es más, yo que pensaba que Grecia no saldría del euro en menos de 2 o 3 años, aunque yo juraría que va a salir un poquito antes, tal como están las cosas. Lo dejo aquí porque es que sinceramente no veo más historias en esta escalada, no veo más que lo que quedó hace 3 semanas, y hace 3 semanas estuvimos hablando sobre el tema.
Sí, Luis, ¿qué te parece a ti? Como la verdad es que si os digo mi opinión, yo pienso que evidentemente los griegos que ellos el razonamiento que hacen es que han sufrido aquí el saqueo de una oligarquía corrupta en su propio país y que por lo tanto tienen que tener un tratamiento especial para conseguir aplicar las políticas que propone Syriza. Esta petición que han hecho o esta decisión que han tomado en el Parlamento de reclamar a los alemanes los daños hechos en la Segunda Guerra Mundial, de reclamar el préstamo hecho a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pues entra dentro de esa lógica diciendo, bueno, si a vosotros que sufristeis también el desastre que os provocó ese régimen político al cual votaron también los alemanes, recordemos, ¿no? Y que llevó al desastre no solo a Alemania, sino también a la mayor parte de Europa y a buena parte del mundo, pues si ellos sufrieron eso y luego tuvieron la magnanimidad, el resto de países europeos y los Estados Unidos, de perdonarles esas deudas de guerra y permitirles levantar cabeza, y gracias a eso están donde están ahora, pues los griegos hacen el mismo razonamiento. Lo que pasa es que los alemanes parece que no están por la labor, ¿no?
Sí, los alemanes se han negado a resarcir estos daños y a restituir el préstamo que dio Grecia. Se han negado en rotundo. A esta polémica, a esta negación, ha comentado uno de los ministros de griegos que no iba a consentir. Es decir, que si tenía que hacer, por ejemplo, nacionalizar alguna empresa alemana, que lo iba a hacer, es decir, que va a confiscar alguna empresa o algo, alguna propiedad alemana en Grecia. Y de hecho, bueno, según he estado leyendo, Grecia están operando unas 130 empresas alemanas y están facturando unos 1.500 millones de euros. Entonces, bueno, la acusación ha subido de tono, se ha replicado esto desde Grecia, y en Alemania ha comentado una persona del partido del CSU, que es como un partido del actual, ha comentado que si Grecia ataca las propiedades alemanas, que Alemania va a defenderse. Entonces, bueno, está subiendo de tono. Los griegos comentan que han estado pagando deudas hasta el año 2010, de la Primera Guerra Mundial. Es decir, estamos hablando cuánto duran los contratos. Porque este contrato se ha terminado de pagar por parte de los alemanes en el año 2010, 92 años después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el contrato que tuvo con Grecia debería ser pagado por los alemanes. Y de hecho, uno de los partidos de la oposición de Alemania está respaldando a los griegos. Está comentando el partido, es el partido que se llama el de la izquierda. Esto está respaldando a los griegos en lo que están comentando. Efectivamente, tienen que resarcir los daños. Entonces, a todo esto hay diversas opiniones. Bueno, siempre comenta la gente que es que Alemania, si no se le hubiera perdonado toda esa deuda, pues hubiera pasado como en la Segunda Guerra Mundial, que por culpa de todo lo que le agaban las deudas, pues que comenzó la otra guerra. Pero bueno, hasta qué punto Alemania, ¿cómo la queremos Alemania? Con la fuerza que tiene ahora mismo, en la cual se está abiertamente y públicamente se está negando a cumplir contratos, como este contrato en el que tiene que resarcir económicamente a Grecia, o sea, es que se está negando. O sea, ya la chulería
Perdona, Luis. Pero dentro de todo este discurso que me parece de sentido común, yo no digo que no, por otro lado, diré dos cosas obvias. Una, ¿cuál es el montante? Porque esto es muy importante, ¿cuál es el montante? Y por eso me parece demagógico. Una, el montante, y dos. Por la misma regla de tres, deberíamos contar todas las deudas de todas las guerras de Europa y no acabaremos nunca. Claro, sí. Si cada país, en un momento determinado, cuando nos interesa, decimos que es que, coño, ¿por qué no pedimos los españoles a Francia los montos de guerra de la guerra napoleónica, por ejemplo? Es que, ¿dónde empieza y dónde acaba? Eso para empezar. Si tú perdonas una deuda, la has perdonado y punto, y vuelves a empezar. Pero de todas maneras, es que no me voy a ceñir a esto. Me voy a ceñir al monto. ¿Cuál es el montante de esa deuda para con respecto a Grecia para que se esté hablando tanto del tema? Porque es que nos vamos a quedar sorprendidos.
Sí,
es
bueno,
que
depende de los autores. Bueno, si es por el préstamo que concedió Grecia, Alemania, a día de hoy creo que eran 11.000 millones de euros. Luego, vale, por daños de guerra, por daños de guerra, había... Es que, bueno, el Tribunal Supremo hubo, con el anterior gobierno, el Tribunal Supremo ya inició una investigación y estuvo, pero todo esto en el máximo secreto. Inició una investigación para valorar todos los daños y todo lo y la auditoría de todo esto. Y cuando sacó, pues bueno, pues habló de distintas cosas. Una de ellas era eso, el préstamo que se concedió a Alemania, que no ha sido devuelto, y luego, por otra parte, los daños de guerra que debían de ser restituidos a Grecia.
Claro, pero ¿cuál es el monto?
Sí, unos 162.000 millones, ¿no? Estimaban, si no me equivoco.
Juan Carlos, 162.000 millones de
daños de guerra, sí.
565. Entre 510
del año 45, perdóname, del año 45.
No, actualizados por la inflación a día de hoy.
Ah, ya actualizados, pero si no has perdonado la deuda, ¿por qué los actualizas por la inflación? Si la deuda era del año 45, la deuda era del año 45, no era del año 2015. Claro. A ver, si tú quieres que te restituyan la deuda, era la deuda que tú tenías en el año 1945-1953. No la vamos a... Es que si no, te tendría sentido.
A ver, perdóname. La deuda a día de hoy... la deuda a día de hoy... Bueno, todo esto, a ver... lo está diciendo Jacques Delors, ¿vale? Es un economista francés que fue asesor del expresidente Sarkozy, ¿vale? Comenta que respecto a la deuda, 163.800 millones de euros, ¿vale? Y que los daños de reparaciones de guerra se han calculado en 332.000 millones de euros.
O sea, aún mayor, es que hay varios cálculos el tema de las reparaciones de guerra. O sea, que este cálculo que tú manejas es mayor, ¿no? Es casi el doble que el que he dado yo, o el doble, vamos.
Sí, bueno, este es el más alto. De todos los que he visto, este es el más alto porque este incluye el resarcir todos los destrozos que ha habido en la guerra. Entonces, bueno, lo primero, a la hora de hablar de la duración de los contratos, bueno, la cosa de la que se quejan los griegos es que en el año 74 Alemania logró que tanto el PASOK como Nueva Democracia reconocieran las deudas históricas y sus intereses con Alemania, y sin embargo, al revés, no fueron reconocidas. Entonces, de todo esto hay varias versiones, me he leído varias, y la mínima, el mínimo monto que piden los griegos son 10.000 millones de euros, y el máximo, que es del asesor del expresidente francés Sarkozy, calculó en el año 2011 la deuda alemana con Grecia, que era de 575.000 millones de euros, ¿vale? Otra cosa. Tú imagínate, de todas formas tú no puedes decir que ahora, a día de hoy, te tengan que dar esto. Es que incluso podría ser más. ¿Por qué podría ser más? Porque Grecia, de haberle resarcido este dinero en el momento que se lo hubieran tenido que haber resarcido, nos ponemos a día de hoy, que es lo que se llama, por ejemplo, en términos bancarios, ¿vale? Lo que se llama una retrocesión. Si tú retrocedes y vuelves a calcularlo todo, todos los saldos, ¿vale?, de este estado, tendrías que quitar toda la deuda que ha pedido Grecia, porque no la hubiera pedido en caso de que lo hubieran resarcido con esta indemnización. Entonces, todavía sería más incluso que esta cifra, porque estas cifras están actualizadas, bueno, primero por la inflación, la del préstamo que se concedió está actualizada con los intereses, y yo añado que también habría que actualizarla haciendo una retrocesión, es decir, qué es lo que no hubiera pagado Grecia si le hubieran resarcido con este dinero a día de hoy, ¿vale? Con las cosas como han estado. Entonces, bueno, claro, según como lo pida Grecia, porque vamos, Alemania se ha negado en rotundo. Y tienes, pues según derecho internacional debería resarcirlo. ¿Por qué? Es que, ¿por qué el contrato de la Primera Guerra Mundial ha tenido que resarcirlo hasta el año 2010? Y sin embargo, este contrato, que es incluso más reciente, no se lo está resarciendo a Grecia. Es que a Alemania le ha faltado decir que es que no les da la gana porque son superiores militarmente o económicamente y no lo van a hacer porque no les da la gana. Entonces, a todo esto yo tengo una teoría. Yo creo que toda esta tensión, Cesco, tiene un fin, ¿eh? Que estás comentando que por qué estaban teniendo toda esta tensión. Yo creo que en el fondo y a un poquito a espaldas de los ciudadanos es posible que Varoufakis y Tsipras lo que quieran es que Europa misma les eche. Porque ellos en su programa no dijeron en ningún momento salir del euro. Pero ellos deben de saber que salir del euro, devaluar su moneda, es una de las soluciones que puede haber a todo este problema. Entonces, ellos como partido político no pueden incumplir la promesa en la cual decían que no iban a salir del euro. Pero si les echan, no sería culpa de ellos, sino sería porque a los ciudadanos han intentado resarcir estas deudas, han tenido un forcejeo muy serio con Alemania y entonces de esa manera salían del euro y podrían devaluar, ¿vale? Y lo harían, esa sería una jugada en la cual la gente, ya sabemos como aquí en España, como ya sabemos allí, la gente está muy apegada al tema del euro. Parece que si estás en euro va a ser tu país mejor, cuando no tiene por qué. Entonces pienso yo que esta es la estrategia que están siguiendo. Y a la vez han concretado reuniones con Rusia para mayo, ¿vale? Para más o menos para el fin de esta extensión de la deuda van a hacer una reunión con Rusia. ¿Qué es lo que puede fastidiar, qué es lo que puede tener estas tensiones que ya se están produciendo con Alemania? Subirían bastante de tono con lo de Rusia, porque recordemos que Grecia tiene el derecho de veto en decisiones de la política europea. Entonces, Rusia, a la hora de ayudar, de tender una mano a Grecia con su deuda, si Grecia obtiene su soberanía monetaria y encima tiene su veto en Europa, pues puede ser la verdad, puede causar bastantes problemas aquí a los y sobre todo a esta plutocracia que dirige el país de Alemania, que está dirigido por Estados Unidos, como ya bien sabemos todos. No sé qué pensáis de esta pequeña teoría que tengo yo sobre las intenciones finales que pueda tener Varoufakis y Tsipras, si estáis de acuerdo o no, en el tema de salir del euro, no por su parte.
Pues vamos a dar paso a Ignasi. Ignasi, adelante. ¿Qué piensas tú?
Bueno, un poco lo que comentaban Luis y Cesco. Hay un problema de fondo y es uno resolver el problema a corto plazo, el otro es el problema de la economía de Grecia, que con el modelo actual o se sale del euro o Grecia sale del euro o volveremos a estar en las mismas, ¿no? Es decir, bueno, lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Un mercado abierto como estamos ahora con una moneda única, los países más débiles, es decir, Alemania siempre va a ganar, ¿no? Yo solo añadir a mí la hipocresía de Alemania, de muchos políticos, ¿no?, que van dando lecciones, etcétera, etcétera, y que digan la verdad, que la Merkel diga la verdad, que los ciudadanos de Grecia les importan un pepino. Es decir, o sea, lo que no puede hacer ver Europa es que ni Alemania es que ocupan lo más mínimo los ciudadanos de Grecia. Es decir, si Europa no tiene un poco de buena fe o un interés cooperativo, es imposible. Es decir, con esta postura de Alemania no se puede construir Europa. Yo, desde luego, como ciudadano español, yo me marcharía de Europa. Es decir, si Alemania impone su modelo, que es un modelo que le importa un pepino a los demás, ¿por qué vamos a ir todos juntos a hacer una Europa junta? Y aparte, que reconozcan la verdad, es que les importa un pepino el resto de ciudadanos de Europa. Entonces, ¿por qué quieren estar en Europa? Es como los ingleses, ¿no? Quieren estar en Europa para dominar, pero les importan un pepino. Con esta cultura europea de solo nos interesa el dinero, yo creo que no se puede construir Europa, ¿no? Es decir, y encima mintiendo, ¿no? Es decir, que digan la verdad, que les importa un pepino los ciudadanos de Europa, que lo diga el presidente de Inglaterra, que lo diga el presidente de Alemania, que lo diga el ministro de Alemania, y que no hagan ver que les preocupan los europeos, porque es mentira. Me entera esto, es decir, hay una base mayor. Es decir, si no quieres cooperar, ¿qué coño haces en Europa? ¿Qué hacen los alemanes en Europa? Y solo quieren chupar de Europa. Entonces, ¿por qué están en Europa? Y los ingleses igual. Que se vayan. Si no quieren cooperar y estar ayudar al que está peor, pues que se vayan, que lo digan. Primero que digan la verdad, que solo quieren Europa para chupar. Eso es lo que quieren los ingleses y los alemanes. Solo quieren estar en Europa para beneficiarse ellos, pues que lo digan, que tengan el valor de decirlo, que la Merkel sabe decir, queremos que Grecia pague porque nos importa un pepino lo que les pasa a los ciudadanos griegos. Entonces yo lo diría y decir, bueno, al menos, pero es que esconden esa realidad, ¿no? Eso es lo que me irrita, ¿no? Que esconden esa realidad, coño, que digan la verdad.
Sí, no sé si queréis comentar algo más sobre este tema.
No, la verdad es que yo no sé quién puede defender a Grecia con todo esto, porque teniendo razón como tienen, Alemania tiene la soberbia de decir que no va a pagarles nada. Entonces, tienen que jugar a este juego.
¿Por qué no se van los griegos? ¿Por qué no se van? Yo no sé por qué el presidente Tsipras y Varoufakis dicen nos vamos. Es que, a ver, en un sitio que no te quieren...
Pero es que no pueden, Ignasi, porque es que ahora mismo en las encuestas el 80% de los griegos son partidarios de permanecer en el euro. Entonces yo sí que veo que tiene mucho sentido lo que ha dicho Luis, que ellos estén intentando forzar la situación para que no sean ellos quienes saquen a Grecia del euro, sino que sea Europa quien eche a Grecia del euro.
Aquí estamos, o sea, a ver, si con bueno, estos temas de juego no se puede... O sea, eso lo tienen que decir Varoufakis y Tsipras a su población. Es decir, en Europa, tal como están las reglas de juegos, Grecia no puede jugar.
Ya, pero la población es que hay demasiado ahí. Eso es muy emocional. O sea, hay Grecia, igual que le ha pasado en menor medida a España y a Portugal, pues y también en pequeña medida a Italia, son países que se han visto muy excluidos, ¿no?, de lo que ha sido el núcleo europeo durante muchos años. O sea, España realmente, a partir de 1815, con el Congreso de Viena, dejó de jugar ningún papel en Europa. Entonces, a partir de entonces fuimos, pues, periferia de Europa, y eso permanecía en la conciencia colectiva, y la población realmente, al entrar en el euro, se sintió como que otra vez pertenecía a Europa, y tú no puedes... Ahora, cuando hay algo tan emotivo, simplemente con un razonamiento eliminarlo, eso es imposible, las personas no funcionamos así.
Carlos, simplemente emotivo, ¿no intuyen también el fracaso?
¿El fracaso de qué?
¿El fracaso de qué? Supongamos que sale Grecia del euro. Vamos a ver, vamos a suponer que mañana por la mañana se le dice a Grecia que salga del euro. ¿Eh? De facto está fuera, de facto, ¿qué es lo primero que pasaría?
Pues que se devaluaría un 70% el dracma, más o menos.
80, 90.
Sí, o un 80, vamos, me da igual, eso es imprevisible, 70, 80, por ahí andaría, sí.
Muy bien, las deudas de los griegos con el exterior, ¿qué pasaría?
Porque no pagarían ni una.
Bien, entonces tampoco tenemos financiación.
Efectivamente. Vivirían de contado, como les ha pasado a los venezolanos y a los argentinos.
Yo no lo
perfecto,
creo, sí,
pero
no lo
entonces, creo, todas esas, digamos, esos sectores que viven de la deuda exclusivamente y del déficit, ¿qué pasaría?
Pues quebraría toda la banca en bloque y todas las grandes empresas en bloque.
Pero en serio.
Y antes de 10, 15 años, no empezarían a dar la luz.
Ah, pues no, eso sí que no estoy de acuerdo contigo, porque el PIB argentino superó al previo a la ruptura de la paridad antes de 3 años, ¿eh? O sea que no, ahí yo no estoy de acuerdo contigo. Y en Chile, que además fue bajo la dictadura de Pinochet, cuando rompieron la paridad con el dólar, que llegó el paro al 30%, hubo unos disturbios tremendos reprimidos por el ejército, muy sangrientamente, por cierto. Quebró en bloque toda la banca, quebraron todas las grandes empresas chilenas y más o menos está en el mismo periodo, en unos 3 años ya había recuperado tan la economía, ¿eh? O sea que no...
Yo 15 años... Juan Carlos, no me seas así.
Tú sabes que es Chile, que es Argentina y lo que es Grecia. Vamos a ver, dos países como Chile y Argentina, que son países primeros mundiales en muchos sectores de materias primas, no lo vas a comparar con Grecia.
Bueno, pero en la crisis asiática había países muy similares a Grecia que les pasó lo mismo y también todos en 2 o 3 años estaban más o menos igual que antes de la crisis.
Bueno,
también eran países sin materias primas y países que eran muy dependientes de la financiación exterior. Y también a todos les pasó lo mismo. Intentaron mantener una paridad, no la pudieron mantener y se les vino la divisa abajo.
Carlos,
yo no lo veo, ¿eh? Lo de los 15 años no lo veo. Yo sí veo 2 o 3 años muy difíciles, pero 15 años no.
Bueno, yo te digo que yo creo que como, mira, ni para ti ni para mí, yo creo que 5 o 6 años iban a ser bastante duros para Grecia. Más duro de lo que han visto hasta ahora.
¿Pero por qué pensáis que no lo van a financiar? A Grecia.
Bueno, en un principio sí es verdad, yo creo que tiene razón, Chesco, que en un principio los mercados de capital se cierran, ¿eh? Y la gente, pues, sencillamente ellos van vendiendo cosas al exterior y con esas divisas que obtienen, la banca va financiando de una forma bastante racionada las importaciones, ¿eh? Y eso es inevitable en el periodo de transición. O sea que ahí habría problemas de desabastecimientos, habría problemas y habría un periodo ahí difícil, ¿eh?
Eso hay
que decirlo también, ¿eh?
En cuanto a emisión de bonos y que se han comprado en el exterior, que es lo que os referís, ¿no? O sea, es decir, emisión de deuda, yo pienso que aunque Grecia impagara toda la deuda que tiene, y ellos mismos justificándolo, tienes que justificarlo con una auditoría, está claro, justificando que todas estas deudas, por ejemplo, pertenecieran a Alemania, porque Alemania a su vez le debe tal, ya que no va a tener un juicio justo, pues bueno, él puede determinar esto. Si ellos hacen esto, es que pueden recibir financiación perfectamente. Tú te quedas a cero. Imaginaos aquí con dos empresas, ¿no? Una empresa resulta que debe a un banco 1 millón de euros, ¿no? Pero resulta que tienen un juicio en el cual dicen que fulanito le debe 2 millones, entonces que, bueno, que salda con eso, ¿no? Y gana el juicio, le tiene que pagar los dos millones y tal. Entonces, esa empresa, aunque no le pague nunca ese banco, porque a su vez le debe 2 millones, pero bueno, si ellos se quedan otra vez solventes, otra vez le van a volver, aunque sean no pagadores, ¿vale? Es decir, tú cuando te quedas sin deuda, porque has dicho unilateralmente que no lo vas a pagar, como ya pasó en Ecuador, te van a financiar de nuevo, porque tú eres un nuevo gobierno que vas a dar una nueva confianza a los demás. De hecho, vosotros, por ejemplo, veis que Grecia no va a tener que pagar la cantidad tan impresionante de intereses que paga ahora, que es la que le ahoga. Sabéis perfectamente que como tiene ahora mismo todas las cuentas hiladas, sería un país que podría y crecer un poquito con superávit. Otra cosa son las consecuencias negativas de la devaluación de la moneda y demás, ¿vale? Pero están las consecuencias negativas de la devaluación de la moneda y de salir del euro, ¿vale? Y luego, por otro lado, las consecuencias positivas de eliminarte la cantidad de deuda que tiene Grecia. yo creo que casi saldría bien parada.
Mira, yo aquí cojo el dicho popular, que más vale rojo una vez que amarillo 100 veces, que es lo que les está pasando ahora mismo a los griegos, que llevan ya 7 años largos de crisis, casi 8, y no levantan cabeza ni tienen perspectivas de levantarla, con una devaluación potente, su propia moneda, teniéndose que ya les obligaría a ellos mismos a mantener una cierta disciplina en el gasto, porque no tendrían manera de financiarse, pues con eso ya, yo creo que es lo que he dicho, en 2 o 3 años los griegos ya saldrían adelante, bien, una década perdida, pero ya si tienen un gobierno razonable podrían salir adelante, pero es que así no hay perspectivas de salida por ningún lado.
Hombre, pero si en una parte, oye, ha sido solo en una parte, ha sido una buena, un buen país en cuanto a importador de armas, ¿eh? Ha sido un país muy bollante.
Sí, sí, a los alemanes les ha venido de miedo, sí.
Qué gracioso que es esto, ¿no? O sea, resulta el mayor importador de armas convencionales de Europa y el quinto lugar del mundo, después de China, India y los Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. El gasto militar es más alto de la Unión Europea en porcentaje respecto al PIB. O sea, resulta que vemos datos en los que te dan este dato solamente de un país, no sabes qué país es, y dices, bueno, tenemos que estar hablando de un país bollante, ¿no? Con este gasto que tiene en armas. Ah, amigo, pero es que este gasto en armas venía de toda esta negociación que ha tenido con la Troika, que realmente la Troika venía ahí a robar. Se ha ido a robar.
Sí, que no deja de ser cachondo, por cierto, que ese gasto en armas sea para defenderse a otro país de la OTAN, como es Turquía.
Sí. Bueno,
eso no deja de ser ciertamente paradójico. Bueno,
sí, y parte de los submarinos que todavía no les han entregado, que han estado pagando durante más de 12 años y todavía no han sido entregados. Y los que fueron entregados por parte de Alemania tenían serios problemas electrónicos y se escoraban hacia la izquierda bastante y no eran prácticamente operativos. O sea que, bueno, ya ha habido una historia tremenda.
¿Por qué dar tantas vueltas a salir del euro, hacer esto, hacer lo otro? Es muy fácil. Es muy fácil si se quiere hacer. El problema es que no se quiere hacer. Vamos a ver, deja de pagar la deuda.
No pueden porque están sujetos a la cadena de la soberanía monetaria europea.
No. Tú mañana por la mañana dices, no pago deuda, y el problema que tienen realmente es de financiación. No tienen otro. Mira, no podemos pagar. Hemos quebrado. Voy a seguir uno por uno todos lo que nos dice la Troika. Por lo tanto, mañana tengo que decretar la quiebra. Quiebras el Estado griego, pero ya no pides ni un euro más.
¿Y los bancos griegos?
Se acabó el problema de facto. Vamos a tener el mismo problema saliendo del euro.
Les cierran la ELA, se quedan con... Bueno, no tienen más remedio que salirse, claro.
Bueno, vamos a ver. Pues lo que hay. Oye, decretamos la quiebra del Estado griego. ¿A que no hay, con perdón, webs para hacerlo? Pero claro, este es el problema de los gobiernos que entran una y otra vez en todo
sí,
este
país. Vamos a pasar, si nos importa, al siguiente tema, porque es que si no, no nos da tiempo, que es el de la privatización de la sanidad. Y vamos a darle paso a Ignasi ya con esto. Ignasi, coméntanos. Bueno, eres tú el que ha propuesto el tema, pues coméntanos que...
He propuesto el tema, pero también he de confesar que tampoco estoy muy metido en él. Voy oyendo campanadas, ¿no? Parece es como una de esas cosas que se va oyendo repetidamente, constantemente, y siempre está ahí, ¿no? Que la Comunidad de Madrid quiere privatizar un par de hospitales más. Es decir, primero es algo que no sabe, o sea, es como algo un poco misterioso, ¿no? Que hacen los gobiernos, ¿no? Porque parece que sí, es decir, todo esa financiación, ese modelo de financiación, se está haciendo un poco de espaldas a la sociedad, ¿no? Eso primero, ¿no? Porque no se hace apenas debate en la Comunidad de Madrid ni en Cataluña, y se están creando unos modelos de gestión que bueno, ¿no? Ya pasó un poco con la escuela concertada aquí en Cataluña, y en el tema de hospitales y de la sanidad, pues también se está haciendo, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Parece que es como un plan orquestado que alguien tiene, y poquito a poco se van dando pasitos para privatizar, ¿no? Entonces, Bueno, yo proponía un poco el tema para ver quién es el beneficiado de esto, qué ventajas tienen estas privatizaciones para todos, si es que hay alguna, qué desventajas, ¿no? También un poco, a lo mejor me van a tratar de liberal o de derecha, pero un modelo público tampoco acaba de funcionar, porque es decir, nos llenamos la boca que las es lo público, pero lo público tampoco funciona. Solo falta ver la justicia, en muchos aspectos la sanidad, en muchos aspectos la seguridad. Es decir, ¿cuál es el mejor modelo de gestión, ¿no? Es decir, ¿por qué lo público tampoco funciona? Porque hay mucha gente que se llena la boca de lo público, pero luego tampoco funciona. Es decir, es muy fácil decir que todo pasa por más opciones públicas, pero sin mejorar la gestión pública, ¿no? Es muy fácil decir vamos a gastar más público, pero sin decir de dónde salen los recursos para financiar eso, ¿no? Y bueno, es un poco el debate abierto, ¿no?
Sí, pues Luis, coméntanos. ¿Qué te parece a ti toda esta tendencia? Sabemos que el PP madrileño ha sido el principal impulsor de este intento de privatización de la sanidad, que se ha detenido en buena medida debido a las protestas en el sector sanitario, la famosa marea, y también por los escándalos que ha habido, ¿no? Esa colusión o esa supuesta colusión que hubo entre una importante empresa del sector sanitario madrileño y el exconsejero de Sanidad, Güemes, que nada más dejar su cargo se incorpora al Consejo de Administración de esta gran empresa. Esto, aunque finalmente por el escándalo que se montó, cuando se descubrió esto, se tuvo que dimitir y abandonar ese Consejo de Administración. Hay este proceso, como digo, se ha paralizado. Cristina Cifuentes, que es la candidata a la presidencia de la comunidad autónoma por el Partido Popular para las próximas y muy cercanas elecciones, ha dicho que no descarta las privatizaciones, que eso en el lenguaje político significa que va a impulsarlas todo lo que pueda cuando llegue. Y a mí me gustaría que ya visto este panorama nos dieras tu opinión, Luis.
Creo que el sistema público que hemos tenido de sanidad es siempre y cuando estuviera bien financiado, no un sistema público con tantos recortes como ha tenido. El sistema público de sanidad aquí en España no ha estado mal. Pero ya os digo, siempre y cuando se inviertan ellos. Entonces ahora el tema de privatizarlo es dar un paso para atrás, porque lo que queremos... Si es que lo que queremos al final es lo que teníamos quizá antes de la revolución inmobiliaria. Esa España que teníamos es a la que todos estamos acostumbrados, esa España con esa sanidad pública y demás. Quizá hayan cambiado muchos factores para que no pueda ser igual, pero yo creo que en mi caso, yo pienso que debería de ser pública. Luego cada uno, si quiere sanidad privada, se la pague de su bolsillo. Privatización de hospitales y demás y todo esto, pues bueno, no creo que la gestión deba estar privatizada, no tiene por qué ser más eficiente, no se ha demostrado, y todo esto, siempre que se haga cualquier cambio, si es que cualquier cambio político debería ser siempre evaluando los resultados y evaluando cuáles son los resultados más beneficiosos para nosotros.
Bueno, Luis, entonces, ¿por qué hay este deseo o este impulso por parte, sobre todo, del Partido Popular para privatizar, si no es para mejorar la situación?
Hombre, yo esto es como siempre, vamos. Yo no es que tenga mucho el tema de sanidad, no estoy muy metido con ese tema, pero está claro que seguro que tienen que tener ellos algún beneficio. Ya hablábamos de cómo un partido político no va a rezar por los ciudadanos. Si es que simplemente ninguna de las decisiones que toma el Partido Popular van a favor de los ciudadanos. Son a favor de ellos como grupo político para enriquecerse. Entonces, bueno, seguramente, y entendiendo este tema, seguramente que tenga un trasfondo de ese estilo.
Sí, yo desde luego estoy de acuerdo contigo. Chesco, adelante.
Bueno, aquí en España no pasa nada que no pase en otros países del sur de Europa. Cuando tú matas la creación, la innovación, cuando matas la emprendeduría, a industrias de, por ejemplo, como la Alemania u otros países de alto valor añadido. Cuando tú matas todo esto, ¿qué es lo que le queda a las élites extractivas por controlar? ¿Y dónde infieren más? En los básicos. ¿Cuáles son los básicos? La sanidad, la educación, la energía, las telecomunicaciones.
Ah, ¿dónde? O sea, que tú, Chesco, eres la interpretación es que como ya se les ha jorobado el negocio de la especulación con el suelo, que ahora van a por esto.
Hombre, por favor, está tan claro como el agua.
Ya.
Pero eso es toda la vida. O sea, en este país, las élites extractivas, ¿qué es lo que, a qué es a lo por lo que van con mayor ánimo? A controlar todos los básicos, desde el suelo, el agua, la luz, la energía. Es aquello con lo que te tienen pillado por los mendengues. Y eso es lo que van a buscar ellos. La seguridad de una rentabilidad. Porque cuando hablamos de privatizaciones, a mí me hablan de que el Partido Comunista Liberal es para reírse en su cara y decirles que no entienden lo que es el liberalismo. ¿Vale? Yo siempre digo que son socialistas de derechas que socializan las pérdidas. Y a ver, el gran problema de aquí, ¿cuál es? Que no es que sea una privatización de los hospitales y de los medios públicos sanitarios para crear un ente privado que funcione muy bien y sea muy barato, sino para seguir viviendo al calor del BOE. No baja, no sube la rentabilidad, no baja el digamos, sobre los servicios costos. Hablamos de Madrid, pero yo vivo en Cataluña. Y Cataluña es pionera en esto de privatizar los servicios y la sanidad. Lo que pasa es que aquí en Cataluña siempre se hace con el guante blanco, se habla menos y se actúa más. Aquí hay un montón de empresas públicas, de las élites, de gente que gobernaban, de convergentes, que están ya manejando o que viven al calor de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Hace ya muchos más años que antes que en Madrid empezara toda esta vorágine de privatizaciones. Hay hospitales aquí en Cataluña donde muchas alas de estos hospitales son privadas, entre comillas, son públicas, pero las gestionan entidades privadas desde hace muchísimos años, desde 15 o 20 años. Tenemos un ejemplo muy claro. Y además, los gerentes de estas empresas son gente que han estado en el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Tenemos el Parc Taulí en Sabadell, por ejemplo, en el Hospital de Sabadell, pues por ejemplo, un ejemplo, saltó a la palestra que la mujer del Boi Ruiz, que es el conseller de Sanidad y Familia, pues manejaban esa empresa que se dedicaba a hacer, pues, entre otras cosas, análisis clínicos. Con todo lo que conlleva ese negocio, que el que lo conoce, pues...
Pues precisamente a eso se dedicaba la empresa en la que entró el consejero Güemes de Madrid, a realizar análisis clínicos.
Efectivamente, porque eso crea suculentos beneficios que manejan cuatro gastos. Y ese es el gran
sí, problema. Y que es uno de los servicios que se puede externalizar con mayor facilidad, ¿no?
Efectivamente, por eso, si queréis, a petición, no mía, a petición de Luis, si queréis luego en el programa que yo elaboré, que yo pediría para cualquier partido político, yo por ejemplo decía, es que una de las cosas que debemos quitarle a las élites extractivas para alcanzar otra vez la soberanía y poder hacer un país mejor, es quitarle el control sobre los básicos. Yo no tengo ningún problema, a mí me da igual si una empresa es privada o pública. Me da exactamente igual. A mí lo que me preocupa es, si me da el servicio en condiciones, las condiciones que yo busco, y si no me crea déficit y no me cuesta dinero. O más dinero. Evidentemente todo cuesta dinero porque todo tiene un precio. Pero si no me cuesta más dinero, a mí me da igual que sea privada o que sea pública. Lo que no me cuadra es que cuando, por ejemplo, aquí en Cataluña se hablaba de esas privatizaciones iban a ser buenas, lo traslado a Madrid también, resulta que no solo no han bajado los costos, sino que han subido.
Que han subido, efectivamente. Si es que ese suele ser el resultado.
Subido y me ponían unos planes de viabilidad que luego no se han cumplido y siempre hay excusas. Es lo mismo de cuando se hizo, y hago un inciso pequeño, el rescate de las autopistas. Se hicieron unos planes de viabilidad que no se han cumplido, ¿Qué hacemos? La rescatamos. A tomar cosa. ¿Por quién paga? El ciudadano. ¿Qué ha pasado aquí y qué va a pasar en Madrid? Que los costos no van a bajar. Que los costos no van a bajar. Entonces, si no van a bajar los costos, ¿para qué privatizas? Pues privatizas para lo que hizo aquel consejero Güeves, o como se llamara, o Güeves, no me acuerdo cómo era el apellido, pues era simplemente extraer renta. No es otra historia, es una, como dicen aquí en Cataluña, chuplar. Me voy a poner en algún sitio a chupar del bote. Y es la privatización del Partido Popular, que es una asociación criminal para delinquir, es simplemente buscar aquellos sitios donde puedan librar, donde puedan chupar perfectamente de las rentas de todos los ciudadanos. No es otra historia, porque si tú vas a hacer una privatización, que realmente lo sea. O sea, no actúes ni trabajes con aquellas cosas que hemos puesto los ciudadanos en ciernes. O sea, no me utilices, hazte tú el hospital, trabaja con tu hospital, trabaja con tus medios, y cuando hayas extra y cuando...
Y si también lo haces tú y tan mal lo hace lo público, seguro que se te llena de gente el hospital.
Efectivamente, si no te cuesta dinero, no hay ningún problema. Ahora, que tú me digas que para que tú privatices, yo te tengo que montar aquí una planta, ¿qué tengo que pagar yo? Eso no lo entiendo. ¿Por qué? Porque ponen siempre en los planes de sostenibilidad ponen siempre la contraposición con el sistema público, y eso es siguiente. Es evidente que en Cataluña y en Madrid, con respecto a otros sistemas públicos de Europa, existe una cosa que es que la mano de obra dentro del sistema público ocupa demasiado ratio con respecto a bienes y equipo, a I+D, a investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos piensan que con la privatización, aparte de extraer por un lado, van a poder bajar esto, y no lo bajan. No lo bajan porque eso lo hemos pagado ya los ciudadanos. Están usando a instalaciones que nosotros hemos pagado y que ellos prácticamente no pagan nada por usarlo. No sé si me he explicado bien.
Pues no sé si queréis añadir algo más de esto o pasamos ya al último tema del día, que es el de las propuestas que debería tener un partido político. Como quieras, Ignasi.
No, pasamos al último tema, si te parece.
Muy bien, sí. Pues si no, tampoco nos va a dar mucho tiempo. Chesco, pues coméntanos cuáles son las propuestas que, en tu opinión, debería tener un partido político, sobre todo en materia económica. Aunque también creo que querías decir algo de lo político.
No nos decepciones, Chesco. Estamos aquí...
Con todos mis respetos y la humildad del mundo, yo no he sido el que lo ha propuesto el tema, Me lo han propuesto aquí en el programa,
Lo he propuesto yo porque me ha gustado.
Lo ha propuesto Luis, sí.
Me ha gustado lo que habías escrito, la verdad. Entonces, te vas buscando al centro, Chesco.
Dice que creó mucho revuelo y tal, y bueno, no sé, me pusieron verde unos cuantos, pero bueno.
Eso es normal.
Entonces, es buena señal.
A ver, lo primero que, yo lo que el otro día colgué, esto no es ni más ni menos por una sencilla razón. O sea, yo me encuentro un poco desamparado. Me encuentro desamparado y me encuentro un poco perdido a quién votar. Tenía varios partidos en mente, que todos me han decepcionado absolutamente, evidentemente. Como siempre digo, aquel que vota PP-PSOE me parece una persona a las luces de lo que se está viendo, absolutamente deshonesta, rayando la poca vergüenza, votar ahora ese partido, lo siento, y solo se libra aquel que por ignorancia no lo sabe o porque es un estúpido. Nada más, mala suerte. Eso están perdonados. Los demás no tienen perdón de Dios, como diría un católico, no tiene perdón de Dios, el que vote. A raíz de ahí, pues salieron varios partidos. Salió Podemos, no me acaba de convencer. Ahora veremos su nuevo programa, si me convence, y a lo mejor hasta lo voto, no lo sé. Pero, según parece, me han dicho que hay un programa en ciernes ahora que parece que se acerca bastante a lo que yo digo. No lo sé, ya lo veremos. Luego estaba Ciudadanos, UPyD son pro-fracking y no me interesa. O sea, en el momento que un partido me dice que es pro-fracking, que de eso podemos hablar un programa, porque ahora ya han abierto la veda al fracking en España y vamos a tener problemas. Pero bueno, y en ese momento yo ya no lo puedo votar a UPyD, evidentemente. Y Ciudadanos, bueno, pues me han decepcionado ciertas cosas que he visto y ciertas cosas que han hecho. Por lo tanto, me he quedado... Bueno,
¿te queda algún otro partido, Chesco? ¿Te queda algún partido aquí en Cataluña?
¿Qué partido me queda?
Hombre, te queda las CUP, candidatura de Unitat Popular.
Yo, perdona, no creo en el Estado español, voy a creer en el Estado español.
No, pero aparte de eso... Aparte de eso, ¿su programa qué te parece? ¿Su programa económico de las CUP?
Es absolutamente un programa muy muy cercano al de Podemos. O sea, no es un programa al de Podemos, con el programa que hizo Juan Torres y Vicente Navarro, que me parece un programa absolutamente fuera de la razón, vamos, por ejemplo. Me parece absurdo. Ciertas cosas, incoherente en algunas y absolutamente irrealizable. Bueno, ellos no quieran por el programa.
Bueno, pues vamos a concretar, Chesco, que si no se nos va el tiempo, comenta que brevemente los puntos clave, tampoco hace falta que digas todos.
Los puntos clave del programa que yo colgué, más ni menos que lo primero que hay que hacer es un proceso constituyente. Nosotros nos debemos someter a un proceso constituyente, porque si no, lo demás no tiene ningún sentido. Y dentro de este proceso constituyente y en esta constitución, lo primero que debemos plantearnos es... que en este país ya no hace falta una monarquía, debe ser una república. Eso para empezar, es lo que yo pedía. Este país debe ser una república. ¿Y por qué debe ser una república? Pero no una república de estilo francés, sino una república de estilo norteamericano. No porque me gusta Estados Unidos, sino porque me cuesta menos dinero. El estilo francés me cuesta una presidencia de la república y luego tengo que pagar un primer ministro, ¿no? Yo creo que hoy en día no hace falta, porque yo parto de la base de que con los medios actuales y la tecnificación que hay, necesitamos la cuarta parte del Estado que estamos pagando ahora mismo, de estructura política, quiero decir. Yo he acabado prácticamente con todos los parlamentos regionales, todas las diputaciones, fusionaba ayuntamientos a menos de 30.000 habitantes, no quiero ayuntamientos que tengan menos de 30.000 habitantes, no hacen falta, por lo tanto las diputaciones sobrarían. Estamos hablando de un ahorro de todo, el Parlamento español lo quitaría también, no haría falta con el Senado, con la cuarta parte del Senado funcionaríamos perfectamente.
Hay esto, 300... yo escribí un artículo que iba en esa línea, ¿eh? No sé si lo leíste.
Vale, perfecto, pues mira, no lo leí, pero me alegro que estemos en consonancia. Pero con la cuarta parte del Senado, que son 350 senadores, creo que son, o algo así, 300 senadores, pero no es igual el número. Yo creo que con 50 o 60 senadores tendríamos suficiente para representar a la totalidad del pueblo español y con la tecnificación y las telecomunicaciones que hoy en día no hace falta más. Con el funcionario que tenemos en España podemos asumir perfectamente todo esto. Bélgica estuvo varios años sin gobierno y funcionó mejor que cuando lo ha tenido. Entonces, si le quieres dar una variante política, una dirección política a todo esto, no es ni más ni menos que con 50 o 60 gobernando nos sobra. Aparte, creo que la democracia debería ser más participativa, más representativa, más participativa. No creo que sea tenga que ser solo cada cuatro años, sino que hay temas fundamentales que se deben votar continuamente. Y debemos agilizar el sistema para que todo el mundo pueda votarlos. No se trata de hacer una democracia asamblearia, pero sí una democracia más participativa. Y eso deriva en que deberíamos tener en los distritos, debería haber... Esto me gusta mucho de la democracia británica, que en los distritos funciona mucho el cabeza de distrito y funciona mucho el hablar con tu representante de distrito. Creo que es más importante eso que tener partidos y que yo entiendo que tienen que haber partidos, que están ligados a votar partidos. Yo quiero más un cabeza de distrito, sea del partido que sea. Y luego, a partir de aquí, eso en cuanto a la estructura política. A partir de aquí, evidentemente, se genera un ahorro que yo he calculado sobre los 20.000 millones de euros tranquilamente. Aparte de otra cosa, que es muy importante, que yo he detectado, o creo, o intuyo, que este sistema político que tenemos, lo que hace no es que seamos más corruptos que un alemán o que un danés. No es eso. Es que el sistema, tal como está concebido, deriva y digo, favorece la corrupción. Entonces, si la corrupción en España, hay montos, que hay gente que dice que hay montos o que llega a montos de 48.000 millones de euros, yo no diría tanto, pero bueno, que pone que sean unos 30.000, 35.000 millones de euros, si la corrupción la podemos bajar, pues bueno, bajando ese monto también tendríamos otro ahorro, ¿vale? Yo lo que voy es máxima eficiencia. Luego, Otra cosa muy importante, el control sobre los básicos. Esa es otra de las claves del programa. El control sobre los básicos se lo tenemos que quitar a quien los tiene, porque es lo que realmente nos lacra. Lacra dos cosas. Lacra la emprendeduría en este país y lacra la eficiencia y la competitividad de nuestras empresas. Y, por supuesto, lacra otra cosa muy importante, la renta disponible. Por lo tanto, como está tan claro que es una estafa a la que estamos siendo sometidos, lo primero que tiene que hacer cualquier gobierno que entre en este país es nacionalizar, por ejemplo, la red eléctrica. La red, no estoy hablando de las compañías, estoy hablando de la red eléctrica. ¿Por qué? Porque es por donde se distribuye, por donde se puede liberalizar, si quieres más compañías, si no quieres más compañías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, si la red eléctrica es de una empresa en concreto, tú no puedes hacer nada. Estás ligado a lo que te diga esa empresa. Y eso se ha terminado. Y lo pueden hacer mediante dos maneras. Una, haciéndoles quebrar, creando un impuesto sobre el paso por las vías públicas. O sea, no tengo ni por qué ir en contra de la Unión Europea o de las resoluciones de la Unión Europea. Porque enseguida que nacionalice, se van a poner los otros en contra nuestra. ¿Me oís?
Sí, sí.
Es que no se oye
sí,
nada.
Si te parece, Chesco, brevemente para que puedan intervenir los demás, porque nos quedan poco más de 10 minutos.
Acabo en un minuto ya, porque me estoy extendiendo mucho. Luis me ha metido aquí en un break impresionante, pero bueno.
Así que podemos continuar otro día también, si hace
también,
falta.
También, sí, porque yo creo que es demasiado. Me parece un chavo así. Bueno, estas son las claves. O sea, si quitamos, le quitamos a los básicos, a las élites, le quitamos los básicos, realmente aquí tenemos un gran poder de poder cambiar un poquito la historia de este país. Y luego, otra cosa muy importante, fijar por ley la garantía sobre la vivienda, se puede hacer, hay dinero para hacerlo, esto si queremos un día nos podemos hablarlo, se puede dar vivienda garantizada a todo el mundo en este país, se puede dar educación, se puede dar un mínimo de energía garantizada, también hay dinero para hacerlo, sanidad garantizada, también hay dinero para hacerlo, lo hay ahora, lo puede haber después, y luego una cosa muy importante, Y clave en esta historia. Yo no le doy ninguna concesión, licencia o licitación a ninguna empresa que tenga filiales en paraísos fiscales o trabaje con empresas que tengan filiales en paraísos fiscales. Yo creo que me estoy dejando cosas, entre ellas la independencia judicial. Pues la independencia judicial es muy fácil. En el programa lo que venía es que el 25% repartiría en cuatro estamentos. Los jueces se deben elegir, tanto los del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, mediante un Consejo de Ciudadanos, un Consejo de Senadores, los jueces y los abogados. Lo dejo aquí porque me estoy extendiendo mucho y es muy largo.
Pues damos paso a Luis ya. Adelante, Luis.
Mira, yo a mí me gustaría, como aquí muchas veces, por decir una de las cosas más importantes que me gustaría, ¿vale? Aquí muchas veces hablamos incluso, por ejemplo, cuando hablamos del paro, hablamos de las cifras internacionales, hablamos de estadísticas que igualan todos los países para que podamos medir todo por el mismo rasero, ¿vale? A mí me gustaría que los objetivos que tuviera un país tuvieran que ver con cifras económicas y con cifras estadísticas y que tuviera una penalización en caso de no llegar. Yo no hablo, por ejemplo, de que tú, por ejemplo, una empresa o un país, ¿vale? Como hablando como un país, empresa, tú no puedes pedirle que saque de beneficios no sé cuántos millones de euros porque sí. Pero tú sí que puedes poner, por ejemplo, que en esa empresa haya una paridad de salario o, por ejemplo, que no pueda cobrar el doble. Es decir, una reducción de desigualdad, como puedan medir coeficientes como el índice de Gini, el coeficiente 80-20 y todos estos indicadores económicos, los indicadores económicos que realmente hacen que todos seamos más iguales económicamente, que tengamos algo más de estabilidad y diseñar una serie de indicadores que tengan que ser obligatorios de cumplir por ley, ¿vale? Eso es una de las cosas más importantes. Luego, por otra parte, la transparencia, el tema de la corrupción y bueno, quizá el escarmiento, todos los políticos que han estado chupando del bote, hacer un juicio con ellos, meterles todos a juicio, condenarles y que realmente salga de ahí un montón de y todo lo que nos puedan ayudar que pueda afectar a una reducción de condena. sea, yo sobre todo el tema de la desigualdad, porque actualmente hay una desigualdad muy grande entre funcionario público, privado, entre jóvenes y mayores, y es lo que está haciendo que mucha gente esté emigrando, y creo que España tiene capacidad para que toda la gente que hay pueda trabajar, pueda estar bien, pueda más o menos vivir, y bueno, esta sería más que nada, aparte de la transparencia y lo que creo que más o menos todos los españoles queremos un poquito, sería lo más importante. A veces hablamos que si tomamos tal medida keynesiana, que si tomamos tal medida liberal, que si tomamos esta otra medida de impulso, bueno, realmente a mí muchas medidas que tomó Correa para el impulso económico me gustaron, pero es que todo esto da para otro programa también. Y bueno, en general esto, y dejo paso a Ignasi porque creo que tenemos muy poquito tiempo.
Sí, adelante Ignasi.
Bueno, un poco siguiendo la línea que están diciendo, todo pasa también por la famosa transparencia, que todo el mundo la quiere, pero nadie se la aplica, ¿no? Porque nadie quiere explicar todo lo que tiene. Es decir, si no cambia el sistema fiscal tributario de saber lo que tiene cada español, es imposible construir un país con una cierta justicia. Es decir, si no sabemos lo que tienen los ricos, lo que tienen los políticos, si no hay una fiscalidad que realmente controle. El otro día me decía un amigo de poner un parado delante de todos los establecimientos comerciales controlando los tickets. Es decir, si no cambia el sistema fiscal de saber la realidad de todo lo que es la economía española, de todo lo que está en negro, de todo lo que tiene la gente que tiene dinero, es imposible tomar decisiones con una cierta justicia. Y a lo mejor nos escandalizaríamos, y no solo en dinero, porque siempre lo hacemos todo en dinero, sino en propiedades, etcétera, etcétera. Tenemos que saber todos lo que tiene cada uno para poder llegar a acuerdos, ¿no? Si no, es imposible. Evidentemente, los ricos y la gente que tiene muchas cosas no querrá, ¿no? Luego, totalmente de acuerdo con Chesco de reducir los políticos, él dice un 25%, yo la estructura política la reduciría un 75%.
No. Yo he dicho tres cuartas partes. Quiero decir, al 25%.
Bueno, pues o sea, entonces estoy en tu línea. Sí, yo creo, estoy en tu línea. Entonces, y luego, bueno, un poquito en la línea de Luis, a todos los niveles, ¿no? Es decir, el salario de funcionario tiene que ir también en relación al PIB, tiene que ir en relación a los parados. Es decir, hay que interconectar toda la economía para que haya un equilibrio. El beneficio de los ricos también tiene que ir en relación a los parados que tiene un país, ¿no? Porque si no, el empresario solo toma decisiones en función de sus beneficios. Nunca toma en función de si coge o no coge más trabajadores. Es decir, hay que implicar a los empresarios a que contraten a gente, hay que implicar a los funcionarios que su salario vaya en función del PIB, en función de la deuda de las administraciones públicas, porque si no todo el mundo dice, no, más gasto público. Pero dicen más gasto público sin tener en cuenta si el sector público lo puede pagar o no lo puede pagar. Y hasta el punto también a nivel personal, ¿no? O sea, yo creo que un programa político como el de Chesco, ¿no? El partido de Chesco, también tiene que hablar de la responsabilidad personal de cada individuo de cómo usa los servicios públicos. Porque claro, si no esto es un cachondeo, ¿no? Podemos ver en la sanidad, podemos ver en la justicia, es decir, yo personalmente creo que se incentiva, y no lo digo peyorativamente, a que estés mal, ¿no? El modelo actual es cuanto más mal estés, más te ayudarán las administraciones públicas, ¿no? Y eso, que es correcto, lógicamente, pero tiene que ir compensado en montar un incentivo porque la gente también se espabile a nivel personal de mejorar su vida y de mejorar cómo hace las cosas, ¿no? Un ejemplo es muy sencillo, es porque los autónomos están menos enfermos que los asalariados, ¿no? Es decir, pues hay una responsabilidad personal más alta, ¿no? Pues eso también hay que buscar fórmulas, ¿no? Porque si no, caemos en ese modelo, en el modelo de la subvención, en el modelo de la prestación, etcétera, etcétera, y no se incentiva pues que la gente se mueva y que la gente se responsabilice de su salud, de encontrar trabajo, de ser más, digamos, más emprendedora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio entre todos los parámetros y desgraciadamente no hay ningún partido político que que creo que esté en esta línea, ¿no? De momento.
Muy bien, pues si os parece, vamos acabando ya. Chesco, no sé si quieres decir algo más antes de acabar.
Bueno, nada más. En principio hay 27.000 propuestas que puse ahí, pero ahora mismo no da tiempo.
Podemos seguir otro día, tranquilo. Tenemos muchos programas por delante.
Muy bien.
Luis, ¿querías comentar algo más?
Simplemente para otro día comentar qué medidas de carácter tecnológico y de transparencia me gustaría que tuviera un partido político para que todo el mundo de la manera más fácil posible pudiera seguir que también está haciendo un partido político su labor y lo pudiera valorar. Simplemente eso.
Muy bien, muchas gracias, Luis. Nasi.
Bueno, un poco recalcar ese problema de mentalidad. Es decir, hay una mentalidad de muchísima gente en España, yo creo, que no quiere resolver los problemas de España, ¿no? Y ese es el, yo creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que hay mucha gente que disimuladamente no quiere que el país funcione. No lo van a decir directamente, pero en su actitud, ¿no? Es un bloqueo total a cualquier medida alternativa de mejora, sistemáticamente se la cargan, ¿no? Y eso yo creo que es un problema muy real en este país, ¿no?
Pues nos quedamos con ello y para el próximo día seguiremos hablando. Muchas gracias a los oyentes también, muchas gracias Ignasi. Recuerdo nuestra web colectivoburbuja.org, que podéis seguir el debate ahí en nuestra web, y que por supuesto los que queréis colaborar con Colectivo Burbuja lo podéis hacer asociándoos a Colectivo Burbuja, que es la única forma de financiación que tenemos, ya que la publicidad que aparece en nuestra página es publicidad realmente del diario público con el que colaboramos. Muchas gracias. Hasta el próximo día.